Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Reino del Mesías, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Dice el Salmo 110: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Casi llegando al final de su ministerio, el Señor Jesucristo fue abordado por los líderes religiosos de Israel con una serie de preguntas capciosas para ver si podían atrapar a Cristo en algún error o para ver si tenían algo con qué acusarle delante del pueblo. Pero repentinamente el Señor Jesucristo voltea la mesa y decide hacerles una pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: el Mesías viene de David. Entonces el Señor vuelve a la carga y le pregunta: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dice el evangelista Mateo que nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Estos líderes religiosos de Israel sabían perfectamente que el Mesías sería un descendiente de David. ¿Cómo se explica entonces que David se refiera al Mesías, un descendiente suyo, como su Señor? Este dilema planteado por Cristo no es para nosotros hoy ningún misterio, porque nosotros contamos con la interpretación del Nuevo Testamento, donde se cita este pasaje, este salmo, más que ninguna otra porción del Antiguo Testamento. A pesar de haber sido escrito unos 1000 años antes de la llegada del Mesías, David nos provee en este poema inspirado una sorprendente descripción de la naturaleza del reino del Mesías. El pastor Walter Chantry divide el contenido del Salmo 110 en 4 partes. En el versículo 1 nosotros vemos el reinado poderoso del Mesías. En los versículos 2 y 3 nosotros vemos su reinado espiritual. En el versículo 4 nosotros vemos su reinado sacerdotal. Y en los versículos 5 al 7 nosotros tenemos su reinado judicial. Veamos entonces en primer lugar el reinado poderoso de Cristo. Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como el Salmo 110 es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo, este versículo de manera particular es el versículo más citado también. Y es que este es un texto clave para el entramado doctrinal del Nuevo Testamento. La palabra que aquí se traduce como Señor es la palabra hebrea Adonai, que puede ser traducida también como amo, como dueño, uno que ejerce soberanía y control. Y es una palabra que es muy frecuentemente usada en el Antiguo Testamento, intercambiándola con el nombre de Dios o complementando el nombre de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, en el versículo 23, dice: tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. En las fiestas anuales de Israel, la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, tenían que subir todos los varones a Jerusalén para adorar al Señor. ¿Y qué dice aquí? Deben presentarse delante de Jehová, el Adonai, el Elohim de Israel. He aquí tres términos que se complementan el uno al otro. Surge entonces la pregunta: ¿quién es este personaje del Salmo 110 a quien David le llama su Adonai? Sobre todo tomando en cuenta el trasfondo decididamente monoteísta del pueblo de Israel. Si algo sabía David, sin lugar a dudas, es que solo existe un solo Dios. Y no solo eso, David también sabía que el gobierno de Israel no era simplemente una monarquía. El reino de Israel era una teocracia. Por encima del rey estaba Dios, pero entre el rey y Dios no había nadie más. David ostentaba el oficio, el cargo más elevado al que un israelita del Antiguo Testamento podía aspirar. Es esta realidad la que sirve de telón de fondo al dilema que Cristo le plantea a los fariseos y que citamos en la introducción. Ellos acusaron a Cristo de ser un blasfemo. Fue con esa acusación que le llevaron delante de Poncio Pilato finalmente. ¿Y por qué decían que Cristo era un blasfemo? Porque él se tomaba para sí atribuciones divinas. Y ahora Cristo le dice: ajá, ¿y qué de ese personaje del Salmo 110? A quien ustedes mismos identifican como el Mesías. ¿Acaso no sabían ellos que el Cristo habría de ser un descendiente de David? Y sin embargo, David le reconoce en este Salmo como su Adonai, como su amo, como su dueño. Vamos por un momento al libro de Apocalipsis. Quiero que noten algo interesante allí. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Es una visión. Dice: uno de los ancianos me dijo, no llores. Juan quería que el libro que revelaba lo que iba a ser el futuro del mundo fuese abierto. Y dice que no había nadie que podía abrir el libro, pero había uno que sí podía. Dice en el versículo 5: he aquí que el león de la tribu de Judá, una referencia a la profecía que dio Jacob en Génesis capítulo 49, miles de años antes, concerniente a su hijo Judá, que de él vendría el Mesías, y le llama león de la tribu de Judá. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Qué me llama la atención de ese texto? Que Cristo, el Mesías, era un descendiente de David. Sin embargo, aquí se le llama a Cristo la raíz de David. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que no es David quien le confiere honor al Mesías. Es el Mesías quien le confiere honor y honra a la familia de David por tenerle entre sus descendientes. Pero este honor que David le confiere al Mesías no es más que un reconocimiento del honor que Dios mismo le había conferido. ¿Qué dice el Salmo 110? Y algo que Dios le revela a David: Jehová dijo a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de un monarca es un lugar de honor y exaltación. Dios le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. Dice en el Salmo 29, versículo 10, Jehová se sienta y gobierna desde su trono para siempre. Y aunque Dios el Hijo disfrutaba de esa posición de honor desde toda la eternidad, porque Él es Dios el Hijo, aquí se le está confiriendo en calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llevó a cabo una obra perfecta para la redención de su pueblo. Fue en ese sentido que Jesús dice a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido conferida. Es en ese mismo sentido que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ya Dios hizo eso. Independientemente de lo que los hombres piensen de Cristo, Él es Señor. Él es el Rey soberano que ha sido investido de todo poder y de toda autoridad. A Jesús se le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Oponerse a ese Rey no pone en peligro su reino, pero sí te advierto que sí pone en peligro tu bienestar y tu destino eterno. Porque ese decreto emitido por Dios contempla que todos los enemigos del Mesías se han puesto por estrado de sus pies. Jesucristo tiene enemigos en este mundo, muchos enemigos, pero ¿saben qué? No por eso Él está preocupado por la estabilidad de su reino. Como vimos hace unos meses cuando estudiamos el Salmo 2, esta es una conspiración inútil. ¿Qué dice David en el Salmo 2? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Y ustedes creen que Dios va a estar en los cielos temblando por eso? Dice David: el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego les hablará en su furor y los turbará con su ira, porque dice Dios: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso es un hecho. Es un hecho. Ya fue decretado por Dios, independientemente de lo que el hombre piense al respecto. Cristo es rey y seguirá siendo rey por los siglos de los siglos. Y eso se desprende lógicamente de esta declaración del versículo 1. Si todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, ¿qué significa eso? Que ninguno podrá destronarlo. Él es rey y seguirá siendo rey. Cuando todos sus enemigos se hayan desvanecido, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es rey de reyes y señor de señores. Él es aquel que tiene el mundo y todo el universo en sus manos. Él es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la perspectiva que debemos tener hoy de Cristo. Y hermanos, esta realidad presente de Cristo debe producir en nosotros un profundo sentido de admiración que nos lleve a adorarle reverentemente y a someternos gozosos a su autoridad. Pero no solamente debe producir en nosotros reverencia, mis amados hermanos, debe producir en nosotros confianza. Nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos hoy enfrentar la vida con confianza. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos del lado del vencedor. Sí, es cierto que ahora no parece que todas las cosas le estén sujetas, como dice también el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 2, versículo 8, porque el reino de Cristo en esta etapa del plan de Dios es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, de aquellos que se han sometido a su autoridad. El Señor en su misericordia sigue soportando con paciencia a los pecadores. Nuestro Dios es paciente. ¿Saben para qué? Esperando que otros también sean salvos. Pero eso no atenta en ningún sentido contra el reinado actual de Cristo a la diestra de Dios. Y ese es el cuadro que David ahora nos ofrece en los versículos 2 y 3. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el reinado poderoso de Cristo, veamos ahora su reinado espiritual. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos, cuando uno contempla el estado en que se encuentra el mundo actualmente, uno se pregunta, ¿y cuál es el terreno donde reina ese Señor? ¿Los hombres malos siguen persiguiendo a la iglesia? ¿Siguen alzando su voz contra el Dios del cielo en aparente impunidad? ¿Cualquiera se da el lujo de publicar un libro lleno de blasfemias? ¿O de filmar una película como esa que se está dando actualmente de el Compás Dorado para promover el ateísmo entre los niños? Y tal parecería que Dios está mirando para otro lado. La falsa filosofía, la falsa religiosidad prosperan en este mundo. Y la inmoralidad sigue su paso rampante. A tal punto que uno se pregunta, ¿cómo será el mundo en el que vivirán nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos? Miren, mis amados hermanos, no importa cuánto avance la maldad y el error, Jesucristo es Rey y Él ha implantado un reino en este mundo que nunca tendrá fin. Solo que en este tiempo presente ese reino existe en medio de mucha hostilidad. Noten el versículo 2 y no olviden que esto fue escrito 1,000 años antes del nacimiento de Cristo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ese reino habría de comenzar en Sion, es decir, entre los judíos, dice el texto, y desde allí habría de extenderse a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. ¿Fue esto así? Sí, fue así. Cristo nació en Israel, allí vivió y desarrolló su ministerio terrenal, allí dio su vida por pecadores, allí resucitó y ascendió a los cielos, allí comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y partiendo desde allí ha sido esparcido el mensaje de su reino a todo lo largo y ancho de nuestro planeta. La vara del poder de Cristo ha sido enviada desde Sion y ha conquistado los corazones de muchos. ¿Saben, mis amados hermanos, cuál es la vara de su poder? Su palabra. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ese es el instrumento que Cristo ha usado a través de 20 siglos para que siempre hubiese iglesia. No importa cuánta hostilidad haya, no importa cuántos los hombres despotriquen contra ella, no importa cuánto la persigan. Alguien dijo una vez, son muchas las veces que se ha anunciado la muerte de la iglesia, se han tocado las campanas, se han leído los panegíricos, pero nunca ha aparecido el cadáver. Cristo prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y estamos aquí en el siglo XXI predicando la palabra de Dios. Y por más que aumente la maldad, y por más películas que filmen, y por más libros aparatosos que aparezcan, Jesucristo seguirá siendo Rey, Jesucristo seguirá teniendo un pueblo, su reino seguirá en el mundo hasta que Él venga por segunda vez a buscar a los suyos. Pero ahora noten algo extraordinario. Algo que distingue el reino del Mesías de todos los reinos que han existido y existirán en el mundo. Todos los reinos terrenales tratan de mantener a raya a sus enemigos. Todos los reinos terrenales tratan de proteger sus territorios para mantener a los enemigos fuera de sus límites. Pero Cristo es diferente. Él tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. Versículo 2. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El reino de Cristo ha penetrado y sigue penetrando y seguirá penetrando en el campamento del enemigo. Y allí opera con su poder, ganando el corazón de los hombres, que se ofrecen a él voluntariamente. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Este texto también puede ser traducido: tus tropas se ofrecerán como ofrenda voluntaria, es decir, espontáneamente, en el día en que tú despliegues tu poder. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. No todos se ofrecen espontánea y libremente para servir en sus filas, sin importar las dificultades que tengan que enfrentar en este mundo caído. Esos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina por medio de la cual sus ojos han sido abiertos. Eso es algo que el inconverso no puede entender. ¿Cómo es que nosotros decimos que nuestros ojos fueron abiertos? Pero es que realmente nuestros ojos fueron abiertos y nosotros vemos ahora lo que antes no veíamos. Vemos la condición de nuestro corazón, vemos el peligro en que nos encontrábamos por causa de nuestros pecados. Ah, pero hemos visto también el poder, la bondad y la sabiduría de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó y murió en una cruz para salvarnos. Y esa nueva visión de las cosas ha movido a muchos y seguirá moviendo a otros a someterse a su señorío espontánea y libremente. Éramos enemigos del Señor, no queríamos saber de su palabra, pero el Señor venció nuestra hostilidad. Este es un poder que opera en el corazón de los hombres para irlos transformando progresivamente a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Por eso es que el texto dice que este pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Y tal parece que esta frase hace referencia a las vestimentas sacerdotales que los sacerdotes de Israel usaban en el antiguo pacto. Pero el punto que se resalta aquí es que esas son las vestiduras que llevan las tropas del Señor. Esas son las vestiduras que llevan sus soldados. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes. Eso dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Por eso no tenemos sacerdotes especiales en la iglesia, porque todos los creyentes lo son. Y todos los creyentes deben llevar esas virtudes o esas vestiduras sacerdotales. ¿Cuáles son esas vestiduras sacerdotales de los sacerdotes del Nuevo Testamento? Las virtudes morales que adornan a nuestro Señor. Es a ese tipo de hermosura que se refiere nuestro texto. Y aunque sea un pálido reflejo, lo cierto es que todos los que en verdad pertenecen al pueblo de Dios evidencian la realidad de su fe por medio de los frutos de una vida transformada. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero hay algo más que el salmista nos dice en la segunda mitad del versículo 3. Dice allí: desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La Nueva Versión Internacional la traduce: de las entrañas o del vientre de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El salmista, en una forma poética, está presentando aquí a la aurora como la madre del rocío. Ahora yo me pregunto, ¿a quién o a quiénes señala esta comparación con el rocío? Bueno, particularmente, sin ser dogmático, me inclino a pensar que está hablando de ese mismo grupo de personas que se ofrecen voluntariamente al Mesías. ¿Y por qué los compara con el rocío? Porque así como en la mañana nosotros vemos una infinidad de gotas de rocío que no sabemos de dónde vinieron, Así también el poder de Cristo obra misteriosamente en el corazón de los hombres, atrayendo hacia sí a multitudes que nadie puede contar, de todo tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Por otra parte, y como bien señala un comentarista, el rocío ha sido siempre símbolo de poder vivificante. Por su acción, la vegetación que durante el día ha quedado agostada por el sol estival recupera su lozanía. Nosotros somos como el rocío que recibimos de la juventud eterna de Cristo su poder constantemente. He ahí, queridos hermanos y personas que nos visitan, la descripción poética que David nos ofrece del reino mesiánico unos 1000 años antes del nacimiento del Mesías. El dilema planteado por Cristo a los fariseos es fácilmente resuelto por la información que tenemos a la mano en las Escrituras del Nuevo Testamento. En su naturaleza humana, el Mesías es un descendiente de David, un hombre como todos nosotros, excepto sin pecado. Pero el Mesías posee también una naturaleza divina como Dios, el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Sí, como hombre era del linaje de David, pero fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día, confirmó en una forma clara y evidente que Él era quien decía ser el Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Y ahora yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? El que no es conmigo contra mí es, dice el Señor. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Mesías? ¿O estarás entre los enemigos del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Enemigos que finalmente serán derrotados y puestos por estrado de sus pies. ¿De qué lado estás tú?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.